Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Hola amigos de México es deporte, estamos de vuelta con el podcast. Estamos en una situación un poco sui generis, nunca habíamos vivido algo por el estilo, así que estamos esperando que ustedes se encuentren bien, que estén entrenando mayormente solos y o en interiores, en su casa, con alguno de los recursos que hayan encontrado para seguir entrenando. Y hoy tenemos una invitada especial, es una amiga mía, con la cual entreno y comparto últimamente sesiones muy buenas de entrenamiento. Se llama Lorenza Guzmán, espero que algunos de ustedes ya la conozcan. Lorenza es principalmente triatleta, es muy buena nadadora, muy buena ciclista y también corre bastante bien, así que es muy completa. Lorenza compitió alguna vez, alguna temporada en la categoría Elite, en el circuito nacional de triatlón, y ahora está de vuelta en las competencias porque tuvo por ahí alguna situación que ahora nos contará. Y como siempre le digo, está de vuelta y ganando todas las carreras a las que se mete. Lleva 3 o 4 carreras últimamente que arrasa y gana el primer lugar. Así que estamos muy contentos de poder platicar con ella y que nos cuente su historia, un poco de quién es ella. Así que, sin más, le cedo la palabra a Lor para que nos cuente un poco de quién es ella y de cómo empezó haciendo deporte y particularmente en el triatlón.
Hola, hola a todos. Bueno, pues antes, mil gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de colaborar con ustedes. La verdad es que me emocionaba muchísimo hacer este podcast y en general soy muy fan de México es deporte. Entonces, pues la verdad es que qué padre estar aquí hoy, ¿no? Y bueno, Jerry, muchísimas gracias por esa introducción. Oye, qué cuántas flores, qué padre. Y pues sí, soy triatleta, llevo ya unos 10 años practicando el deporte. Principalmente compito en la categoría olímpica, he hecho apenas 2.73. Eventualmente me dedicaré a esa distancia, pero ahorita la verdad es que soy muy fan de las carreras un poco más cortas, más explosivas. Y pues bueno, estoy ya de regreso, justo como comentabas, tuve que parar unos 2 años por un tema que tuve en mi cadera, pero ya estoy bien, ya estoy regresando. Estoy muy contenta de poder estar 100% sana, porque de verdad no sabía si lo iba a poder estar o no, los doctores tampoco lo sabían. Entonces, bueno, tener la oportunidad de poder competir otra vez y de dar lo mejor de mí, es de verdad es algo que agradezco muchísimo y que agradezco todos los días, y que de verdad poder completar cualquier entrenamiento para mí ya es un logro, porque de verdad no sabía si lo iba a poder hacer o no. Y bueno, al final pues el triatlón es mi pasión, los tres deportes me encantan, no sé cuál me gusta más, entonces pues sí, estoy muy contenta.
Oye, Lori, ¿cómo empezaste en el triatlón? ¿Qué fue tu introducción? ¿Empezaste como nadadora o corredora o diste con ello porque, no sé, igual y tus papás lo hacían o algún amigo? ¿Cómo fue que entraste a este deporte?
Pues justo empecé como nadadora. Desde chiquitita estuve en clases y en la escuela estuve en el equipo de natación. Entonces, pues ahí fue como que donde empecé todo. Igual mi papá toda la vida le ha dado mucho a la bici, entonces los fines de semana era sí o sí ir a la montaña. La verdad es que no era tan fan porque pues me daba un poco de miedo y ya estaba muy chiquita, pero pues poco a poco le fui agarrando y eventualmente en secundaria por ahí empecé a competir en el equipo de atletismo de la escuela. Entonces como que ya la corrida y la nadada la tenía, y hasta que empecé con mi primer equipo de triatlón, ya empecé, bueno, conocí la bici de ruta y me enamoré. O sea, ahorita creo que la bici de ruta es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Y bueno, fue el último deporte que como que empecé a hacerlo de manera formal, pero la verdad es que es el que más me gusta. Pero pues un poco así, o sea, porque mis papás desde chicos nos han impulsado muchísimo a hacer ejercicio y a movernos, y era un poco obligación, lo cual hoy agradezco muchísimo, aunque en aquel entonces a lo mejor y no tanto, porque me costaba nadar tanto.
Claro, son nuestros primeros ejemplos que tenemos, ¿no? Los papás. Si ellos lo hacen, es muy probable que nosotros de grande vamos a acabar siendo deportistas. Oye, veo que fuiste al ITAM, ¿ahí había o hay algún equipo de triatlón o había otros triatletas o tú? O sea, ya en ese entonces ya hacías triatlón, me imagino, ¿no? Porque estás chavita, ¿tienes qué, 27?
Tengo 27, sí, exacto. Híjole, no, la verdad es que me costó un trabajo poder mantenerme mientras estaba estudiando en la universidad, porque el gimnasio del ITAM mide menos de un mini cuartito, menos de 2 metros cuadrados, de verdad, no hay ni corredoras, ni bicis, no hay nada, ¿no? Entonces, más bien era yo arreglármelas para poderme ir entre clases a correr a los viveros, o me iba a mi casa y hacía rodillo y regresaba, de verdad sí, fue bien difícil poderme organizar, yo creo que fue lo más difícil de esos 4 años y medio que me eché. Y en general en el ITAM no es una universidad que se destaque mucho por el ámbito deportivo. Entonces, yo traté mucho de impulsarlo, traté de hacer un equipo de triatlón y bueno, a veces sí tuve un apoyo, pero un poquito difícil. O sea, muchas veces tenía yo competencias o la universidad o demás y yo tenía que hacer el papeleo y toda la parte administrativa porque realmente no había nadie detrás que lo haga. Y pues era difícil. Y muchas veces mis profesores eran como, pues escoge, o quieres tener asistencia o vas a ir a tu competencia. Pero pues, si no vienes, igual y no tienes derecho a examen. Entonces, la verdad es que fue bien difícil porque, híjole, sí, no. Pero bueno, al final, pues ya, lo saqué y estuvo bien, pero fue difícil, sí.
Oye, Lor, y también en esa etapa de la universidad y cuando estabas terminando, fue cuando diste el salto a Elite, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo pasaste de hacer el triatlón de una manera recreativa a empezar a querer competir en un ambiente mucho más agresivo y mucho más difícil, que también significa entrenar más y sacrificar más tiempo y más cosas personales?
Bueno, y le agrego ahí a la pregunta de Gerardo, justo como dijiste que el ITAM pues era más social que de deporte, ¿cómo fue que no te jaló la tentación de pues salir, ¿no? Y en una época en donde pues, estás en la universidad y me imagino que hay muchos eventos sociales, claro, y fiestas, ¿no?
Sí, fue difícil porque en primera, eso, yo entrenaba todo el tiempo que tenía libre, se lo dedicaba justamente a entrenar. Y bueno, y la otra mitad del tiempo a estudiar. Entonces, justamente, si le preguntan a mi familia, a mis amigos, efectivamente, sí fue una época bien difícil. Igual, entrando a la universidad, corté con mi novio, bueno, con mi exnovio, porque, pues, sí, o sea, mi vida de verdad era nada más estudiar y entrenar y párale. Y los mini cachitos que tenía, pues, dormía un poco, ¿no? Pero sí, fue una época muy difícil porque justo ahí fue cuando me empezó a ir muy bien compitiendo en grupos por edad y un poco platicando con mi aquel entonces coach, fue como, oye, pues, ¿qué pasa si vamos un paso más allá, no? O sea, quiero intentarlo, yo sé que, y justo pasó justo como pensé, o sea, mis triatlones que competí en la categoría elite, le habré ganado en el que mejor me fue a 2, ¿no? O sea, apenas estaba como que arrancando, pero pues sí quería intentar y dar ese paso para empezar a foguearme con atletas pues, de un nivel mejor, ¿no? Porque pues siempre creo que si quieres mejorar tienes que exigirte y tienes que estar con personas que son mejores que tú para pues, que te jalen, te inspiren, te motiven y al final es la única manera de aprender, ¿no? Entonces, como que quise dar el salto, quise intentarlo y sí, o sea, sí fue una época muy difícil. Yo no iba a las fiestas, no salía, muy, muy poquito. O sea, hasta en casa se burlaban de mí, de que tenía horarios súper destinados para hacer cada una de mis actividades, porque pues si no le hacía así y me ponía alarmas para todo, ¿no? Voy a estudiar 1:45 porque después en 10 minutos llego al club y ahí de tal a tal hora voy a nadar y de tal a tal hora para que mis días, o sea, los estructuraba de tal manera que pudiera darme tiempo. Entonces, sí, o sea, algo espontáneo o algo así para mí era imposible y fue muy difícil con mis amigos y con mi familia. O sea, mi familia me decía, es que no puede ser que no tengas tiempo ni una comida familiar, ¿sabes? Y pues a veces no. Entonces, fue bien difícil. Sí se llenó mucho como atleta y pues al final creo que es parte de, pero pues fue un poco el reto de hacerlo mientras estudiaba y pues mientras trataba de tener una vida también, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo difícil, pero bueno.
Ese creo que es uno de los mejores consejos que le podemos dar a la gente que quiere hacer deporte o que no encuentra tiempo, eso de trabajar y ponerse metas contra el tiempo en el día es súper útil y súper eficiente.
Totalmente.
Hace que te ajustes y que le eches ganas a completar una tarea para que puedas hacer la otra. Entonces, ese me parece que es un súper consejo para quien quisiera empezar o no encuentra el tiempo necesario. Y también quiero que nos cuentes de cómo fue la experiencia en Elite. O sea, siempre, bueno, los que hemos hecho triatlón a nivel amateur y ahí de aficionado, pues siempre volteamos a ver a los Elite y nos llama la atención cómo es que se preparan, no solamente el entrenamiento, sino el día de la carrera, qué se siente en una carrera, qué tan competitivo es ese pro field o el Elite, o la categoría Elite. Cuéntanos cómo te fue ahí, qué sentías, cuáles fueron tus experiencias, cuáles fueron los triatlones que hiciste en esa categoría.
Va, pues justo nada más para concluir lo que antes habías dicho, justo la frase que es el tiempo, no hay tiempo si no haces el tiempo, ¿sabes? Como que eso siento que aplica muchísimo para mi vida en general. O sea, yo creo que si tienes como una meta o un sueño y quieres cumplirlo, encuentras como la manera de hacerle un espacio en el día, si es algo que verdaderamente quieres, ¿no? Y es algo que he aprendido mucho como en todo este tiempo, a de verdad encontrar la manera de hacer lo que me apasiona, porque pues, al final es lo que nos hace felices, ¿no? Entonces, pues sí. Y bueno, del tema de Elite, mira, realmente no competí mucho tiempo en Elite. Fueron 2-3 triatlones y unas marcas nacionales. Y la verdad es que es muchísima presión. Como que el ritmo que tienen esos atletas es de verdad impresionante. Entonces vas a full todo el tiempo, no hay margen de error. En el primer maco que me lapearon y pues que llegó a la moto a decirme que no podía seguir, y de verdad fue un sentimiento horrible, porque pues de verdad te están diciendo, pues no, o sea, está increíble que quieras, pero pues no eres suficiente, ¿no? Entonces, pues salto. Y digo, son golpes bien duros, la verdad es que, pues, es muchísimo, es una experiencia difícil. La verdad es que me tenía que cuidar el doble, o sea, si ya era yo disciplinada en general en mi vida, pues ahora también tienes que empezar a cuidar muchísimo la alimentación, las horas de sueño, la fisioterapia, que no tengas ningún dolor y sí atenderlo rápido, y encontrar como una buena conexión también con tu coach para poder estar como en la misma página y poder, pues, estarse súper al pendiente del rendimiento que estás teniendo, ¿no? Entonces, como que son demasiados aspectos que a lo mejor no son tan necesarios si estás compitiendo en grupo por edad o si nada más es tu hobby. Entonces, pues, sí fue una época bien difícil. La verdad es que es bien rudo prepararte para esas carreras que van a tope desde que arrancas y la natación es a full. Y ya salía yo medio retrasada y ahora métele a la bici para tratar de alcanzar al grupo y bájate a correr ahí con piernas medio deshechas a tope también. Entonces, híjole, fue bien difícil. Pero lo disfruté, o sea, claro que estuvo padre y al final hubo una diferencia. En mi último triatlón que competí ya no fui la última, ya le empezaba a ganar a algunas niñas, entonces pues estaba emocionante, ¿no? Pues no tuve oportunidad de seguir, no sé si quisiera volver a intentarlo, digo, honestamente creo que ahorita estoy muy contenta así, pero pues fue una época difícil, sí.
Lo que se me hace padrísimo es que cuando compites, o sea, igual y sí, como dices, sientes gacho cuando te lapean y sientes, ¿qué tal que no, que ahorita no soy lo suficiente o que no voy a poder llegar? Pero creo que eso es lo que te saca de tu zona de confort y cuando eres el pececito chiquito ante tiburones, pues te forzas a tratar de ser uno de ellos, ¿no? Entonces, como que a mí se me hace, la verdad, muy admirable que seguiste ahí luchando hasta que ya llegaste a darles competencia, ¿no? Y que ya eras parte del grupo Elite, porque sí, es muy fácil decir, tirar la toalla y decir, bueno, ya, no es lo mío, bye. Pero yo creo que si lo tomas del otro lado y lo usas como motivación y te retas a que sí puedes, pues te das cuenta que solo es a través del esfuerzo que se logra. Y solo jugando con las grandes ligas, pues llegas a pertenecer a ellas.
Sí, exacto, justo. Como que dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y justo en la primera vez que me lapearon y demás, Baco, que sí, dije, no, esto de verdad no me vuelve a pasar. O sea, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero no me vuelve a pasar. Entonces, pues ya, o sea, lo que sea necesario, pero vámonos. Y pues ya, meternos muchas horas al gym, muchas horas a la alberca y así hasta que eventualmente fue saliendo. Pero, oye, hijo, sí.
Sí, quisiera regresar a lo que mencionó Gerardo, que obviamente tú también ya hablaste sobre eso, que es el tema de cuando tienes tanto en qué hacer, ¿no? O sea, tienes ya sea trabajo o escuela, o obligaciones familiares o lo que sea, que a veces decimos, híjole, si tan solo tuviera más tiempo para entrenar o más tiempo para trabajar donde quepa tu preocupación. Creo que a veces la gente piensa que si tienes todo el día para hacer algo, y lo veo ahorita muy relevante con lo que está pasando, ¿no? Que este virus, esta pandemia nos está forzando a tener pues mucho más tiempo, la gente está en home office, están sus hijos ahí que no están yendo a la escuela, y tenemos más tiempo para ciertas cosas, y es curioso ver cómo, de hecho, la gente yo creo que sobresale más cuando tiene presión de tiempo y tiene que obligarse, como tú decías, a poner alarmas, porque si a la 1:46 no estás saliendo para el gimnasio, ya no llegaste justo para salir a tal cosa. Y creo que a veces la idea está muy bonita que tenemos, el sueño de tener todo el día para entrenar o para hacer cualquier cosa, creo que se presta para la tentación de pereza continua, ¿sí me explico? O sea, como que sí te puede llegar a ganar la flojera, sí. Y es todavía más difícil motivarte si te despiertas y dices, bueno, son 9:00, puedo subirme al rodillo 11:00, o bueno, ¿qué tal que me como algo ahorita y me subo 3:00? O sea, la verdad, si no tienes esa presión de tiempo o esa disciplina muy forzada o muy inculcada en ti desde chiquita, sí está más difícil de lo que la gente cree cuando tienes tanto tiempo para hacer una cierta cosa. Y es lo que se está dando cuenta, yo creo que mucha gente ahorita, por eso andamos...
Sí, total. Totalmente de acuerdo justo con eso que dices. Tengo varias amigas que ya son mamás y que le dan durísimo y que son buenísimas y que yo les digo, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Tienes hijos y que llévalos a la escuela y que esto y lo otro y aún así, o sea, cracks, ¿no? Y me dice, no, es que justo como tengo hijos, tengo que aprovechar las pocas horas que tengo libres para darle full, porque es mi único momento, el día que tengo para mí y para entrenar. Entonces lo aprovecho al máximo y no es de que me hago pato ahí un ratito y ya luego empiezo, sino todo el tiempo que tengo voy full, ¿no? Y creo que sí es un poco la situación en la que estaba, porque pues igual, aprovechar cada minisegundito. Y ahorita que estamos pues en nuestra casa y demás, yo igual estoy haciendo home office y sí tengo mis horarios de oficina y todo, pero pues al final tienes un poquito más tiempo. Me estoy ahorrando todo el tiempo que me echaba en el tráfico. Hay muchas cosas que ya no estamos haciendo en la oficina pues, para optimizar tiempos y demás. Y sí, o sea, es mucho más difícil levantarte temprano porque dices, hijo, lo puedo alargar de tal manera que acabe 8:50 para poderme conectar a 9:00 y como que le doy snooze y... Híjole, y es bien difícil. Aquí sí es un poquito acordarte la razón de por qué lo estás haciendo para decir como, no, a ver, venga, vámonos. Porque si no, igualito, o sea, me sentí súper identificada con lo que dijiste ahorita porque sí, el tener más tiempo libre como que hace que lo aplaces, no hay como ese sentido de urgencia de ahora o nunca. Y pues sí, empiezas un poquito a procrastinar también, ¿no? Y a decir como, ven, ahorita, ya sabes. Entonces sí, está, ahorita sí hay que ser como más rudos en eso de, no, hay que seguir porque si no, pues bien fácil ya te puedes distraer, ¿no?
Justo.
Lord, cuéntanos de ese tema de salud que te impidió seguir en Elite y cómo, o sea, qué fue lo que tuviste y cómo es que encontraste motivación para regresar y regresar también porque, como decía al principio, regresaste a ganar las carreras a las que te has metido. Lore hace poquito fue al 73 de Campeche, arrasó su categoría, ganó el primer lugar y calificó al Mundial de 73 en Taupo, en Nueva Zelanda. Así que quiero que nos cuentes cómo fue ese periodo difícil, pero que sobrellevaste también y te sobrepusiste de tal manera que ahora estás arrasando y ganando todo a lo que te metes.
Fue difícil. Todo empezó cuando me estaba preparando. Y como que se movía, ¿no? Como que se subía un poco como a las pompas y luego se pasaba como a la cadera y luego, muy raro, de verdad no lo podía identificar bien, subía y bajaba, como que era un dolor que nunca había tenido. no entendía muy bien qué, entonces, pues bueno, medio que lo dejé, ¿no? Y como que yo seguía entrenando y decía, bueno, ahorita pasa, y me ponía hielo y medio que me aceptaba y muy raro, estuve con ese dolor varios meses, hice el 73, acabé y como que seguía yo muy motivada. Después vino, me acuerdo, todavía competí en algunos triatlones del circuito nacional y cada vez el dolor sí iba creciendo y iba intensificándose. Fui a empezar a ver varias terapias y demás, pero nada me lo quitaba, de verdad nada. Empecé, también somos bien necios y no paré, nunca descansé como se supone que debía descansar y demás, porque pues es bien difícil. Digo, ustedes que también son deportistas y saben, es súper difícil que te digan, ay, a ver, para, descansa, date 2 semanas, no te pasa nada. Pero en el fondo sabemos que claro que pasa y que no queremos parar y que es lo peor que nos pueden decir. Entonces, pues, no paré y el dolor cada vez se hizo peor. Empecé a ver a diferentes ortopedistas, vi en total a 7, hasta el séptimo ya supo que tenía, pero pues en todo ese tiempo pasaron varios meses y pues fue era súper frustrante porque que desgarre, que no, que tienes No, me diagnosticaron una cantidad de cosas, de verdad. Yo no sabía ni qué creer, ni qué no creer. Entonces, que si me vendaba, que si no, que mil cosas, ¿no? Y bueno, y al final vi con un doctor que de verdad, bueno, estoy agradecidísima con él. Es como el ángel que salvó mi vida. Porque llegué al consultorio y me acuerdo que nada más le expliqué mis síntomas y me dijo, estoy seguro que tienes esto, hazte una radiografía y regresas. Y efectivamente, tenía el labrum roto, que es como una capita que cubre el hueso que embona en la cadera, ¿no? Entonces, el labrum estaba ya 100% desprendido, y eso, pues no hay manera de que se cure solito, porque al final lo que hay que hacer para que se cure es pegarlo al hueso nuevamente. Entonces, pues a fuerza te tienen que operar. Es una operación, la verdad, sencilla. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es la que es como que nada más como por afuera, ¿sabes? Que nada más como que no te abren, pues. Y pues listo. Entonces, pues cuanto antes me operé, pasó el tiempo de recuperación y yo una terapia en donde había muchas personas que tenían ese padecimiento, entonces yo veía cómo todos empezaban a recuperar, y ay, yo ya pude correr, y ay, no sé qué, y yo no podía, ¿no? Yo decía, es que ya pasó mi tiempo de recuperación y yo de verdad sigo con un dolor horrible, yo todavía no puedo hacer nada, y esto todavía es más frustrante porque ya estaba operada. Entonces voy otra vez con mi doctor y le digo, oye, es que, a ver, yo veo que ya todo el mundo corre, que ya todo el mundo, y yo sigo como el día cero y de verdad no entiendo. Para esto pues ya había pasado casi un año. Entonces, en donde pues sí me vi obligada a parar, lo que hice ahí era pues aprovechar lo que tenía disponible para hacer ejercicio. Hice mucho brazo, o sea, mis músculos de brazo aumentaron como 3 centímetros fuera de broma en ese tiempo, porque pues solo hacía brazo, hacía abdomen un poquito y ya, ¿no? Entonces, pues iba al gym ahí con mis muletas y demás, porque pues no podía parar de al 100, pero bueno, lo que se podía, ¿no? Y eventualmente pues regresé, me hicieron otro estudio y resulta que el tendón también estaba fracturado por tanta carga y por estar tanto tiempo así. Entonces ahora tenía que esperarme que el tendón sane, que eso pues tarda muchísimo porque es un tejido bien complicado. Entonces pues fue una recuperación eterna, yo de verdad no veía para cuándo. Y cuando por fin empecé como otra vez poco a poco, cada vez que hacía algo nuevo o volvía a rodar, si rodaba una hora me dolía, entonces me tenía que esperar a que se quite el dolor y a la siguiente vez ya podía rodar 1 hora y 10 minutos. Y era un dolor otra vez horrible de esperarme 1 semana y media que se quitara y así. Y así poquito a poco irle subiendo, muchísima terapia física, muchísima. Obviamente en todo ese tiempo pues también psicológicamente fue dificilísimo ver cómo todo el mundo pues seguía avanzando y seguía mejorando y triatlón aquí, podio acá y vámonos todos al mundial y vámonos todos. Y yo en mi casa así sin hacer nada, de verdad, una frustración brutal. Tuve que ver obviamente varios psicólogos, obviamente subí de peso también, entonces, y por más que me cuidaba y lo que sea, pues estás ahí estático. Entonces pues también verme al espejo y cómo mi cuerpo empezaba a cambiar también fue algo que yo decía, es que no, o sea, qué trauma, qué es esto. Y pues fue muy difícil, o sea, fue una época súper difícil. Muchas personas me ayudaban, mi familia todo el tiempo estuvo súper, súper al tanto, apoyándome muchísimo. Y pues mucha gente me decía como, pues reinvéntate, o sea, pues, y date cuenta que la gente no te quiere porque eres una triatleta, te quieren porque eres Lord, ¿no? Y yo decía, no, es que como que yo no me podía salir de ese cuadro, ¿no? Y yo decía, no, es que no, yo necesito ser triatleta. Y era, pues no, o sea, al final no es por eso que la gente te valora, tienes que pensar más allá. Y pues bueno, me sirvió mucho para echarle muchas ganas a mi trabajo. Justo me empezó a ir muy bien en mi chamba, crecí mucho. me metí a los cursos de la federación para certificarme como coach. Empecé a dar clases en un estudio también de carrera, igual con mis muletas. Yo no tenía que hacer la clase, pero pues iba y gritaba, ¿no? E incentivaba a la gente a que se sumara a hacer este deporte. Y bueno, y me di cuenta que compartirlo, a pesar de que yo no lo pudiera hacer, era algo que me llenaba muchísimo, ¿no? Como que compartir, o sea, como que vivía mi felicidad a través de otras personas que lograban sus objetivos, pues como que eso estuvo increíble también. Y pues así, un poco también para volver a ver a mis amigas, que pues justo por todo este tema en la universidad y tal, pues me alejé. Entonces también como que reencontrarme con mis amigas, con mi familia, fue un momento también que como que me trajo otras cosas que ya había yo olvidado. Y entonces como que hoy ya lo veo así como algo, okay, a lo mejor es algo que la vida me trajo, ¿sabes? Pero pues obviamente bien, bien difícil, como por pues todo, ¿no? Y pues ahorita que estoy de regreso estoy bien contenta que ya, como que tengo los dos lados de la moneda, ¿no?
Sí, la verdad es que si alguien alguna vez necesita un diagnóstico acertado, que nos busque a Loro, a mí, porque nos operó el mismo doctor.
Sí, sí nos, justo.
Sí nos salvó del padecimiento. Y no, pues la verdad es que está súper interesante ese tema de salir adelante de una lesión. Yo ahora lo estoy viviendo y yo admiro a Lor por varias razones, no solamente porque gana las carreras, sino también porque salió adelante y en cierto modo es como mi modelo a seguir, porque yo ahorita estoy en la lesión, estoy tratando de recuperarme en la terapia física y cada vez que pienso que no estoy avanzando lo suficiente, me acuerdo de Lor y digo, ojalá regrese tan fuerte como Lor y pueda subirme un podio alguna vez.
Seguro. Oye, Lor, ¿y si era, o sea, fue pura carga o sabes si puede llegar a ser algo genético lo que te pasó o si nada más fue desgaste de tanto tan duro que le diste?
No, justamente sí es algo que se da muchísimo justo en mujeres, es un padecimiento más de las mujeres. En la cadera y justamente me explicó mi doctor que se desarrolla más o menos de los 20 a los 30 años, es como súper común que se dé y se da sobre todo en personas que fueron, por ejemplo, bailarinas de ballet. Yo bailé ballet 16 años de mi vida, entonces fue mucho pudo haber empezado desde aquel entonces. A las los patinadores de hockey también, como por el movimiento que hacen, futbolistas que supongo que también como patean el balón. Son como unos movimientos muy específicos que hacen que esto se vaya como que degenerando poquito a poco y justo sí, o sea, sí es mucho genético, es mucho la manera y la forma en la que tiene tu cadera, más además el ejercicio que hagas, ¿no? Entonces como que es esta combinación de factores lo que hizo que se detonara, ¿no? Y bueno, obviamente el no parar a tiempo y no tratarme a tiempo hizo que todo se fuera a otro nivel, pero sí es algo como que muy, muy común, muy común. Y desde que me pasó, como que cada vez oigo más casos. O sea, ves cuando te pasa algo y como que nunca lo habías escuchado y a partir de que ya es como, ¡ay, justo! A mí también. Así, como que me ha pasado que he empezado a escuchar casos de otras. Y curiosamente, en la cadera solamente he escuchado a otras niñas que les pasa. A una de mis mejores amigas la operaron de lo mismito 6 meses después que a mí. Y a otras deportistas también, amigas, que igualito. Entonces, pues sí, creo que es algo muy común.
Qué cañón que sea, o sea, que ataque más a las mujeres, pero sí, o sea, con el uso que le tenemos a las caderas, yo creo que también por eventualmente llegar a ser mamás, o sea, sí, somos diferentes y pues es algo que nos puede llegar a perjudicar, pero qué maravilla que ya estás de regreso. Y me comentó Gerardo que ya calificaste para Taupo, ¿no? Para el 73 del Mundial.
Ay, sí, estoy de verdad emocionadísima, como que es algo que de verdad tenía muchísimas ganas de hacer, como era un sueño que tenía, ¿verdad? Clasificar a un Mundial de 73, y pues listo, o sea, como que ahorita se dio la oportunidad. Entonces, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo también como que es una situación bien difícil, no está nada asegurado, digo, es hasta el final del año, pero pues aún así como que hay que ver bien qué va a pasar. Sí, o sea, me da muchísimo miedo ahorita empezar a ver toda la logística del evento sin siquiera saber si se va a hacer o no. Pero bueno, creo que aún así la motivación está. Sigo entrenando como si fuera a ir y pues poniéndole todas las ganas.
Yo creo que uno de los mundiales de 73 más bonitos que va a haber en la historia, porque Clearwater, yo de hecho evitaba esa carrera porque se me hacía feo, viví cerca de ahí mucho tiempo y se me hacía feo, y luego lo hicieron en Las Vegas, que Vegas, nada que ver, o sea, no hay tanta belleza por ahí, yo creo que del más bonito que a mí me tocó ir en Austria, que sí, la verdad es que es un país, yo me sentía Blancanieves corriendo por ahí, o sea, la verdad es que el lago, todo, pero Nueva Zelanda, o sea, no me puedo ni imaginar la belleza, la ruta en la bici, se te ha de caer la baba, no sé ni cómo te enfocas, o sea.
Sí, 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 totalmente, ahorita estoy, o sea, ya sabes que viendo muchísimos videos y empapándome un poquito de todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que ver, y wow, o sea, de verdad no me la creo, yo, aparte, mucho tiempo... estuve muy metida en el deporte de la vela, justo vi que entrevistaron a Elena hace poco, yo competí con Elena mucho tiempo también, y justamente de los mejores equipos de veleo y de los países que más desarrollados están y más innovadores en cuanto a tecnología y demás, es justamente Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, como que para mí siempre ha sido un país pues brutal, algo que siempre he visto como para arriba y como algo súper aspiracional, porque se me hace increíble, y ahorita como que se haya empalmado con mi mundo triatleta, se me hizo como lo mejor que hay, y justo, o sea, estoy bien emocionada de como que por fin se ha hecho realidad, que voy a conocer y que voy a ir y pues está muy padre, ¿no? Entonces nada más, pues ya, todo, o sea, muchas buenas vibras para que poniendo todos de nuestro lado para que pase rápido y pues ojalá sí se lleve a cabo bien, ¿no?
Sí, y si no, a ver, se va a pasar si lo a máximo lo llegan a demorar al año que entra, o sea, ya tienes tu boleto, así que no te preocupes. Oye, cuéntanos un poco de eso, o sea, ¿cómo te estás ahorita, cómo estás siguiendo tu preparación? Me imagino que estás entrenando mucho, bueno, uno entrenando sola, mucho adentro en tu casa en rodillo. Cuéntanos un poco de cómo has manejado esta situación de aislamiento, de cuarentena, porque creo que mucha de la gente que nos va a llegar a escuchar, pues está lidiando con eso, ¿no? Ya sean muy picudos como tú, o estén nada más entrenando para su primer carrerita, o simplemente hagan ejercicio. Yo creo que mucha gente ahorita anda medio perdida por lo mismo que comentábamos, ¿no? De decir, pues no hay nada, no hay eventos, tengo todo el día, no me puedo parar. ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo lo manejas tú?
Ok, pues sí, o sea, creo que justo lo que les platicaba hace ratito, mi compra de pánico fue mi caminadora, como que cuando ve que estaba poniendo medio serio y que íbamos a estar mucho tiempo en nuestra casa, pues creo que sí, o sea, no aguanté y bueno, ya tengo mi caminadora aquí en mi casa, entonces estoy muy contenta porque puedo correr todo el día, ¿no? Entonces estoy feliz. Tengo mi rodillo que, hijo, ahí sí la estoy pasando medio porque no es un rodillo inteligente. Yo tenía uno de los rollers que lo usaba ahí de vez en cuando, ¿no? Cuando de plano no salía a rodar o cuando no iba como a algún estudio de ciclismo y utilizaba algún Tech X que pues a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí sí medio que la estoy sufriendo porque estoy entrenando en el roller, que bueno, o sea, aún así acabo muerta después de cada sesión y digo, sé que sí, o sea, lo veo en mi pulso y en mis sensaciones y demás, que sé que sí está jalando, pero bueno. No es lo óptimo, pero igual creo que hay que acoplarnos aquí con lo que se puede. Y pues estoy aprovechando también mucho para hacer fuerza funcional, que normalmente como que no la hago, pues voy al gym o así, pero en general siento que no quiero generalizar, pero como que un síndrome triatleta es que no nos encanta ir al gym a hacer pesas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita como que estoy haciendo fuerza funcional y trabajando mucho en eso, y por ejemplo me puse también un reto de hacer abdominales diario, aunque sean 5 minutos, pero pues bueno, también para trabajar en eso, porque también hacer abdominales en mi día a día, híjole, o sea, a veces me da una flojera que digo no, pero bueno, ahorita que como que tengo un mat en mi casa o lo que sea, puedo hacerlo, pues digo, a ver, ahorita neta no tengo excusa, entonces pues venga, vamos con eso, ¿no? Lo único que me está costando pues es la nadada, porque no, donde yo nado está cerrado, entonces no, y pues bueno, eso es lo único difícil, pero bueno, igual creo que si mantenemos fuerza en brazos y espalda y mantenemos igual la capacidad aeróbica bien, o sea, siento que no va a estar tan difícil cuando regresemos, que es lo único que como que me preocupa mucho, pero estoy tratando de aprovechar todo lo que pueda mi caminadora y mi rodillo y pues siguiendo mi entrenamiento al pie de la letra, que ahorita pues está ajustado sin natación, entonces pues con más carga en las demás disciplinas para aprovechar eso. Y pues sí, dedicándole mucho también a mi cuerpo en general, o sea, mucho flex, mucho como masaje yo misma, a mí misma, ¿no? Pero bueno, y abdominales y cositas así.
Oye, ¿no te ha ganado las vueltas al refri? Que creo que todos padecemos de eso ahorita, de estar abriendo y abriendo la despensa y el refrigerador. ¿Cómo manejas esos antojos de estar en casa? El home office es un antojo total.
No, total, o sea, total. Los primeros días, de verdad. Además, justo venía regresando de Campeche. Mi primera semana de cuarentena fue regresando de Campeche, que pues después de competir medio Ironman, a mí, no sé, me da muchísimo hambre, pero brutal, así todo el día podría comer. Entonces, aguantarme, no, era una cosa de verdad, casi que ponerte letreritos en el refri de que no lo hagas, ya sabes. Y tipo, a mí me encantan los chicles y me ayudan mucho, pero no tengo en mi casa y no iba a comprar y como que pedir al súper para que te traigan y pues no, tampoco, ¿no? Entonces, no, o sea, sí es un tema que me ha costado muchísimo trabajo. La primera semana de verdad fue horrible y ahorita como que ya medio que aprendí, me está sirviendo mucho tomar té, o sea, cuando como que me entra el craving de algo así, que quiero ir y abrir y comerme la alacena entera, pues me hago té y como que el agua caliente me medio que ayuda, inténtenlo, a ver si les funciona a mí. Como que
sí, también ahí. Los ciclistas tienen un truco de agua mineral. Yo siempre veía porque como, o sea, te hidrata, porque muchas veces confundes el hambre, o sea, con la sed. Y sí. Entonces te hidrata, pero aparte como tiene, pues, está carbonizada, te llena, ¿no? Las burbujitas, pues, al final te empachan un poco y te sientes más lleno. Es como, sí, siempre veía a los ciclistas ahí muy freaks de...
Esa es buena, sí. La voy a aplicar porque, híjole, está durísimo. Y pues nada, o sea, tratar de ponerte también como horarios creo que funciona. O sea, por ejemplo, desayunar igual a la misma hora y saber que para comer falta una hora y media. Entonces ya, una hora y media ya, o sea, no voy a ir a picar ahorita porque ya casi ya voy a comer, ya casi. ¿Sabes? Como que tienes como que el horario establecido a lo mejor y es más fácil. Lo que sí es que en la noche igual, o sea, acabo de cenar ya súper bien, estoy muy feliz con que me porté perfecto en la cena y acaba y es como, hijo, ¿y si me hago unas palomitas? Híjole, no, ¿y si me hago? En mi casa está lleno de gomitas porque nos encanta a todos. Híjole, y si agarro un puñito de gomitas, ya, X, un puñito, y ese puñito se convierte en dos. Y la noche de verdad es tremenda, pero pues bueno, sí, creo que es algo que estamos padeciendo todos. Pues no sé muy bien, si tienen tips, compártanlos, porque sí, voy a hacerlo del agua mineral, con mi tecito y pues a ver qué más.
No, pues muy bien. Oye, casi igual y tu carrera saliendo de la cuarentena es el mundial, o sea, podría pasar, ¿no?
Sí.
Digo, ojalá qué emoción. No. O sea, no, ojalá no, pero también que súper arranque. O sea, si haces como medio secret training ahí ahorita te pones las pilas, te puede llegar a salir una... buena carrera. Yo creo que ahora nalga en el rodillo está a veces muy subestimado, o sea, no tienes ningún tiempo para, no sé cómo se dice en español, coasting, ya sabes, de que cuando sueltas así y no estás pedaleando y te dejas ir con el vuelito, no tienes vuelito, entonces si te, o sea, el que se aplique en esta cuarentena, yo creo que es el que va a salir despedazando, porque a muchos sí nos está costando pues sí, mantener la línea, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo ahí y pues bueno, también hay que organizar un poquito y ver los eventos que hay para en cuanto nos liberen, como que ver también y hacer ahí el ejercicio de qué sí vale la pena todavía hacer, que no esté muy cerca y vaya a hacer como más, o sea, a no ayudar en lugar de ayudar, ¿no? Entonces, claro. No sé si 73 haga antes del mundial, yo creo que no, pero a lo mejor hay varias etapas de ciclismo que sí me quiero animar, que igual creo que son como competencias bien fuertes. Igual algunos triatlones, a lo mejor haré algunos olímpicos. Y también quiero enfocarme mucho en la carrera porque voy a correr mi primer maratón este año. Entonces, pues también pues, echarle ganas a los kilómetros. Entonces, creo que igual ahí puedo como que agarrar algunas buenas carreras, que hay 1,000,000, para foguearme un poquito porque la carrera me falta. Entonces,
oye, ¿qué maratón? Pues,
igual. Voy a ir a Chicago este año.
Ah, qué padre.
Entonces, a ver qué sale.
Que ese sería como sí. Un mes después del mundial, o sea, del 73, ¿no? O más o menos.
No,
o...
el mundial este año es en noviembre.
Ah, sí. Okay. Ah, no, entonces, no, sí, seguro sí tienes chance de competir. Es que yo seguía pensando que era como en septiembre o por ahí, en esas fechas, el mundial.
Sí, no, lo recorrieron y de hecho el maratón me queda bien pegado, pero como que yo no sabía si iba a clasificar al mundial o no. Y lo del maratón, pues ves que la rifa fue el año pasado y tal, entonces... como que lo hice sin estar 100% segura de qué me deparaba. Entonces, pues, pues ahora tengo los dos eventos. Y es mi primer maratón igual. Ese voy a ir en plan de disfrutarlo, de pues voy a eso, yo creo, un poco, porque pues mis entrenamientos van a estar 100% enfocados al mundial. Entonces, el maratón lo quiero hacer como reto, porque se me hace increíble correr un maratón. Nunca he corrido uno. Que igual ahorita compárteme tips, porque yo sé que tú eres súper experta.
No, sí, yo apenas pues, llevo dos, ¿eh? También soy como pez fuera del agua en los maratones. Sí me están gustando, pero creo que ayuda mucho, o sea, mis amigos se ríen de mí, de que estoy exagerando, pero yo prefiero haber rodado 180 antes de empezar ese maratón, porque creo que la bici te calienta tan profundamente cada tendoncito de tu cuerpo que ya te bajas y dices, 100%. Ah, voy a correr, o sea, es como parte del show, o sea, aquí sigo, ¿no? Haciendo ejercicio todo el día. Pero cuando te dicen listos fuera y arrancas un maratón, o sea, sí es muy duro, o sea, mis respetos, sí como que le gané un respeto mucho más profundo al puro maratón que le tenía antes. Mucha gente piensa que un Ironman porque ruedas y nadas antes, pero cada uno tiene su rollo. A ti seguro te va a ir increíble, no me sorprendería que hasta califiques a Boston de un jalón, aunque te la lleves de
ay, pero está de fondo. Bien. Sí. Tú sí vas a ir, ¿verdad, Paz?
Sí, califiqué para Boston, pero lo recorrieron para septiembre, para el 14 de septiembre. Entonces, pues hasta ahorita esa es la idea. No sé qué va a pasar. O sea, híjole, si no se hace, entonces ya estamos en un rollo mucho más grande de lo que imaginamos. Pero ojalá sí. O sea, faltan varios meses. Entonces tengo la...
¡Ay, pregunta. Qué increíble! Sí. Pues muchas felicidades igual. O sea, gracias. También Boston es otra de las cosas que como que... O sea, sí o sí, como meta deportista, ¿no? Como que es algo que también súper aspiracional y ojalá pues algún día. A ver qué tal.
Sí, ahí vas a estar seguro.
Pues sí, a ver qué tal en Chicago. Digo, sí estoy bien nerviosa y concuerdo totalmente contigo que es, yo prefiero mucho más bajarme a correr después de la bici, todos mis tiempos, mis récords personales, por ejemplo, todos son después de haber rodado antes, ¿no? Entonces también mucha gente me dijo, no, pues, corre tantito antes para calentar bien. Y yo, no, es que ¿cómo voy a correr antes de correr un maratón? Pues no. No, bueno, mismo que me lleve mi bici, obvio, tampoco, ¿no? Entonces, como que, pues no sé cómo abordarlo, ¿no? Pero sí, sí concuerdo contigo totalmente.
Pues súper. Seguro te va a ir increíble. Yo tengo mis apuestas que vas a calificar a Boston, aunque...
No, no, no. Tú ves sin presión, Lord.
Sin presión,
no te
pongas sin presión. Yo nada
ninguna presión, porque además tiene el Mundial un mes después. Tú ve a disfrutar Chicago.
Por eso,
no
va
te
a disfrutar
por
y
nada.
Va a calificar. O sea, no. ya conozco a su tipo de atleta. Salen no. A trotar y califican. O sea...
Lord, no hagas caso, tú ve a correr, haz tu carrera como tú quieras y sigue entrenando bien para que llegues súper bien al mundial, que ese es el objetivo que te habías planteado hace tiempo.
Sí, eso sí,
y, o sea, pásala bien en Chicago.
De acuerdo.
Y nada, a seguir entrenando lo más seguro y lo más responsablemente posible en estos tiempos. Y pues muchas gracias por haber compartido tu historia, por darnos el tiempo, Lord. La verdad está súper padre cómo estás teniendo éxito otra vez después de una lesión y cómo empezaste también en el alto rendimiento. Muchas gracias por compartirnos el tiempo, la historia. Y otra vez, no vayas con presión a ninguna carrera, tú entrena como tengas que entrenar y que se den las cosas que se tengan que dar.
Estaría padrísimo que fuéramos, imagínate que Gerardo y yo fuéramos coaches y está el diablito de un lado y el angelito.
Así, literal, así me siento. Así como, ¿para dónde volteo? Sí, totalmente. Es que, hijo, también eso que te dicen, ay, llévatela leve, o sea, arranca, pero llévatela leve. ¿Cómo? Eso no existe, obvio no. Cualquier cosa que arranques, siento que... O sea, tú también, Gerardo, o sea, siento que cualquier cosa que arranques sí, no hay manera que, ay, me voy leve, no, ni más, o sea, te vas
no,
y te dejas pues, el alma.
Sí puedes tener ahí un objetivo de no pasarte de pulsaciones, de
ay,
no pasarte.
Sí, pero...
Es como cuando te dicen, no. Ay, nada más voy a divertirme, yo para divertirme voy al cine, no me meto un Iron, o sea, si voy al Iron voy a sufrir, o sea, pero... Sí. Lo voy a disfrutar, pero voy a sufrir, cañón.
Exacto, sí, si no, pues mejor ya, te vas un fin de semana a la playa o algo sí. Así, pero pues... Sí, pues ya veremos qué pasa, pero pues Muchísimas gracias por haberme invitado a ustedes por este espacio. Estuvo increíble y pues bueno, de verdad me encanta su podcast, me encanta escucharlo mientras hago bici, de verdad es súper motivador escuchar todas las historias. Entonces, pues qué bueno que, qué buena onda que lo estén haciendo.
Pues a escuchar este también,
Pues sí, a ver qué tal.
Sí, yo bueno. Creo que, o sea, todo lo que nos platicaste ayuda muchísimo. Ahorita yo creo que el mantener la cabeza y mantenernos aterrizados más que nada y seguir con este tipo de disciplina, aunque tengas un evento en la mira o no, es muy importante y de alguna manera u otra como deportistas nos sentimos unidos al saber que hay otras personas que también se están levantando a correr, ya sea, te digo, por alguna carrera o simplemente por salud y porque te llena espiritualmente. Entonces, mil gracias por todo lo que aportaste el día de hoy. Te deseamos toda la suerte en lo que viene.
Ay, muchísimas gracias. De verdad, mil gracias por todo.
Gracias, Lor.
Bye, bye.
Bye.